noticias, comentarios, reglas, torneos, tips y mucho más del apasionante mundo del golf. Por Imagen, poniendo a los golfistas en la misma sintonía. Estás en Hole in One.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos golfistas del noreste y del bajío del país. Yo soy Indalecio Chito Valdés y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa Hole in One, como todos los sábados, con repetición los domingos. Y como cada semana, me da mucho gusto recibir en este programa a mi querido José Luis, el Calaca Productor Ruiz.
Gracias, Chito. Un saludo a todos nuestros amigos que escuchan este programa, ya sea en el podcast o en las diferentes estaciones de Grupo Imagen. Les saludamos desde Monterrey, Nuevo León, México, y les deseamos a todos que ya están jugando con su respectivo cuidado, que hagan muchos birdies.
El presidente Jorge de la Garza, ¿cómo estás, presidente?
Pues todavía encerrado con que abren y no abren y que estamos y que no estamos, pero ya muy contentos porque todo parece indicar que muy pronto todos los clubes del noreste y del bajío del país estaremos de regreso y en el programa vamos a tener gente muy interesante del bajío que nos va a dar mucha luz acerca de lo que está pasando por allá.
Sí, ahorita vamos a platicar con mi querido Orlando Coronado de Valvanera, de Querétaro, y nos va a platicar lo que está pasando por allá. Mi querido David Farías, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Cito. Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos estén muy bien. Gracias por escucharnos y disfrutar de, como nosotros, del mejor juego que se ha inventado, que es el golf.
Esa frase está patentada ya.
Oye, esa frase, cuando me estoy bañando, güey, me la repito yo solo. Repitiéndomela toda, todo el tiempo.
Rodolfo Sada, ¿cómo estás, mi querido pro? Gracias por estar aquí.
No, hombre, feliz de estar con ustedes. Chito, te voy a pedir un favor. La semana que entra, preséntame a mí primero que David para ganarle la frase, ¿no?
Con una buena regalía. Tienes regalías. Oye, hoy vamos a platicar de las expectativas de apertura de los clubes de golf, tanto en el noreste como en el bajío del país, y por supuesto de las secciones de Pregúntale al Pro y de las reglas del golf. Así es que quédense con nosotros, por favor, no se vayan, estamos en Hole in One.
Golf News.
Pues como ya es costumbre, estimados amigos, enviamos una felicitación a todos los cumpleaños de la semana. Y antes que nada, yo quiero enviarle una felicitación a la señora de la casa, la doña, la que ya no puedo decir que es la dueña de las quincenas porque es la que las genera. Y ahí le ha ido muy bien con la cuarentena. No, la señora Violeta cumple. Oye, cuando Violeta cumplió 40 años, le hicimos un video que estaba bien chistoso porque de repente yo me iba a los camerinos ahí en la Arena Monterrey y grababa a Mijares o a Kika Edgar o a los de Camila diciéndole, mándale una felicitación a Violeta. Y entonces salía Mijares, felicidades, Violeta. Pero felicidades, señora Violeta. Pero luego me iba a las gasolineras y a los parques y entonces estaba el señor de la gasolinera que estaba surtiendo la gasolina. Felicidades, señora Violeta. Entonces, todo el mundo le mandó felicitaciones a la señora Violeta. Entonces, el día de hoy cumpleaños, lo mejor en estos, ya no decimos la edad. Un abrazo también para Claudia Sepúlveda, para Marta de la Garza, para Ale Lizárraga, Marco Flores, Adrián González, mi compadre, mi querido tío de Vallalto, Miguel Higa Canavati, te mando un abrazo, tío. El Lalo Molina, el doctor César Flores, mi estimadísimo Omar Ochoa, que está cumpliendo años esta semana allá, me imagino que está en San Antonio, no sé si está en San Antonio, Monterrey. También para Salomón Cohen, para Alejandro Garza, Rodrigo Velázquez, Cuesi Blackson, Rubén Castro, José Manuel Sánchez, Chuy Ríos, nuestro querido legendario profesional del Club de Golf Vallalto, y Adrián
Muchas
Dava.
Felicidades a Chuy.
Sí, eso lo ganaste también, yo lo quería felicitar mucho.
Un cordial abrazo a mi querido Chuy, que pues es toda una institución en el golf en Monterrey, ¿no?
Claro, sí, todos claro. Lo traemos en la lista, Chuy.
Exacto, entonces un abrazo para Chuy y para toda su familia.
Muy bien. Gracias. Yo quiero felicitar a Mario Reyes, a Francisco Tijerina Ayala y al padre Israel Luna Guerrero de Famenal, con mucho cariño para ellos, que la pasen muy bien.
Yo en mi lista traigo dos pendientes de la semana pasada que se me olvidaron, la mamá de mi compadre John Collier, la tía Wina Zambrano, que cumplió años la semana pasada, se me pasó, y Patty Collier, su otra hija también. Mi compadre se programó muy bien para tener a su hija la misma semana.
Una fiesta por todos.
Claro, te ahorras una lana. Y esta semana, muy, muy especialmente esta semana, el jueves, estará cumpliendo la que me hizo papá, mi princesa de oro, Majo, María José de la Garza, mejor conocida como Majo de la Garza. Un beso y un abrazo gigantesco para ella. Obviamente, doña Violeta de la Paz, la traía yo también en la lista, mi compañera de teatro de toda la vida. Uy, y ahora, feliz esposa de Indalecio Papachito Valdés. Fue la que se llevó al Papachito, fíjate, Violeta.
Se llevó el premio mayor.
Cállate. Se llevó al Papachito. Ernesto Elizondo también, don Lauro Luis Otón, gran agente inmobiliario que seguramente Calaca lo conoce, Susi Elizondo, el abogado Polo Ángeles, compañero mío del Puro y además gran litigante, y finalmente Alejandra Gracia, compañera de la prepa, una felicitación para todos ellos.
Yo a mi querido Richard Montemayor, a Lula López, Armando de la Fuente, a Goyito Goyo Martínez, Iván Montemayor, Ismael de León y también a Omar Ochoa, un gran jugador de golf. También lo tenía en mi lista. Un saludo para Omar y muchas felicidades a todos ellos.
Goyo Martínez, el de las noticias, David.
No.
Es otro Goyo Martínez.
Es otro. Y Lencho Garza, me faltaba Lencho Garza también, buen amigo y golfista.
Bueno, pues yo quiero felicitar a mi muy querida prima Mariana Govela Sánchez de Tagle. Ella vive en Cancún, entonces más probable es que no nos oiga. Pero mi primo Álvaro Govela, su hermano, vive en Monterrey, es el director de Uber.
Pues ahí se lo manda.
Sí, que le diga, y saludos también a mi primo, ¿no? Obviamente, pues al profesor Chuy Ríos yo lo quería felicitar, es alguien que yo siempre he admirado mucho. A un muy, muy amigo mío de aquí de Torreón, jugamos desde niños, Ernesto Castro. También otro golfista aquí lagunero, Lalo Carmona. Y a mi hermano Carlos Ada Govela, que cumple años también. Te mando un abrazote, brother. Aquí en Torreón, también el señor Otón Cermeño, que es un muy buen jugador de la región, y alguien que yo admiro muchísimo, al profesor Ernesto Pérez Acosta. No sé si le toqué esta semana o la siguiente, pero estaba ahí en el border, entonces decidí, si no es esta semana, profesor, en la siguiente lo felicitamos.
Ese apellido es tradicional en el golf, ¿eh?
En el golf, claro. Sí,
todos los Pérez Acosta.
Es como decir de Vicenzo en Argentina, ¿no?
Exacto.
Entonces, un saludo a todos los de Vicente, perdón, a todos los Pérez Acosta.
Oye, o como decir de la Garza aquí en Monterrey, ¿verdad? Pues igual.
Pues sí, claro.
O Govela en Tampico, creo que hay un chorro.
Es que el abuelo andaba disparado. Qué
mi abuelo eran 16, imagínate.
Muy bien. Ya no nos falta nadie, ¿verdad? No. Oye, pues yo no sé qué opinen ustedes, pero vi una noticia sumamente interesante para mí esta semana. Ya ven que pues no estamos teniendo torneos, pero hubo una iniciativa en Estados Unidos que ya se empezó a aplicar, de una persona que se llama Joel Damon, que en su club, para agilizar el juego, agilizar las rondas de juego, porque en su club dejan salir a los grupos de seis personas, de sixthome. Lo cual me parece correcto siempre y cuando se mantenga el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, la propuesta de este señor fue, si te tardas más de 4 horas en tu ronda, aún siendo 6, tienes que pagar la cuenta del restaurante de todos los grupos que jugaron ese día. No. O sea, ese sixo,
no.
Bueno, lo empezaron a hacer. Y todos se tardan 3 horas y media, 3 horas y 40. ¡Claro!
Estimados radioescuchas, ¡claro!, que nos escuchan en el noreste y en el bajío del país, si ustedes hubieran podido ver la cara del Calaca cuando escuchó esa propuesta, hubieran muerto de la risa y hubieran dicho que es una gran medida, porque la cara que puso, ya nomás me di cuenta que se avienta rondas de 5 horas.
¡Claro! No, es una buena medida, digo, totalmente fuera de las reglas de golf, totalmente fuera de las especificaciones, pero en un golf de domingo, de familia, de raza, de puros cuates, oye, pues, ¿para qué te tardas 5 horas si te puedes tardar 3 y media, verdad?
Claro, bueno, para aclarar a los que no sepan, si vas a los mejores campos de golf, o no a los mejores, pero los públicos, los que, si vas jugando, oye, son 3 amigos, ahí va a haber un solitario y te lo van a poner en tu grupo.
Claro, claro.
Y si van 2, en los campos más famosos del mundo tienes que jugar de 4, no ves ni 3.
Mínimo,
ni 5,
ni mínimo de 4, sí.
No, pero eso de 5 o 6...
Son excepciones.
Es nada más de México y más que todo sí. De Monterrey, ¿verdad? El resto del mundo es, por eso es la palabra foursome, por 4.
Claro,
¿no?
Claro.
Y se me hace muy buena medida. Sí. Porque quieres arriesgarte a jugar de 6, adelante. Nada más que si juegas en más de 4 horas, pues te va a costar, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Lo bueno es que te la vives entre 6.
Claro, eso es lo bueno.
Sí, es pero... un martes.
Para nuestros amigos.
Gente, ¿verdad?
Para nuestros amigos que no son golfistas, que ya nos recomendaron que explicáramos, una ronda de golf debe durar 4 horas 15 minutos y no debe pasar de eso. Entonces, por eso el tema del tiempo en el juego es bien importante. Lo tienes que cumplir porque hay otros grupos atrás de ti y adelante de ti. Entonces, de ahí viene la gran propuesta de Chito que al Calaca no le gustó.
Lo que pasa es que jugar en Valle Alto o en Campestre en 4 horas y cuarto, 4 horas 25... No le veo problema. Váyanse
también
ahí.
También lo puedes hacer en las cruces.
No, hombre, qué bárbaro.
Claro que sí.
Oye, Arabaun, ir para acá y luego para allá.
Bueno, pero ese es otro problema, ¿verdad?
Por eso, pero si está jugando gente de 10 de handy para abajo, no le veo problema. Nosotros los que traemos un poquitito, yo traigo 12, y que juegas con gente.
Buenas tardes, Jorge.
15, 18.
23. Oye, 23 para servirles a ustedes.
Bien, ahora van para allá, y al agua, y ahora para acá, y busca la pelota, pues ahí te encargo 5 horas.
Oye, bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Ahorita regresando, vamos a platicar también de lo que ha sucedido con estas aperturas y cierres de los clubes deportivos en la ciudad. Entonces, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Estamos aquí platicando en Hole in One. Mis estimados José Luis Calaca Ruiz, Rodolfo Sadago Vela, Jorge La Garza, David Farías y su servidor Chito Valdés. Volvemos en 3 minutitos. Por favor, quédense con nosotros.
Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One. Estás en Hole in One. El tema del día.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Oye, se nos acaba de unir aquí a la transmisión, pero en realidad es al Zoom, porque estamos haciendo este programa desde nuestras casas, y gracias a la tecnología, tenemos aquí a mi querido Orlando Coronado del Club de Golf de Albanera, mi compadre. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el golf?
No sabes cómo se te extraña por estos lugares. Dejaste como 3 cuentas ahí sin pagar, güey. Entonces, la verdad es que ya estoy esperando para ver cuándo regresas,
güey. En el restaurante.
Exactamente. Y y hay mucha raza que por acá está, la verdad, esperando el regreso, el famoso regreso. I'll be back. Así
I'll be back. Oye, no, un abrazo chico, para toda la raza allá de Valvanera y todos los de Querétaro.
Sí, 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 la verdad es que dejaste buena huella por acá, como siempre, y la verdad, toda la gente me pregunta y nos pregunta que cuándo regresas por acá.
Así pronto regresaremos, mi querido Orlando. Oye, por favor, cuéntanos, compadre, cómo está la situación, porque ahorita vamos a hablar también de cómo está en Monterrey, que los campos que abren y los que cierran. ¿Cómo está la situación allá en Querétaro, en el Bajío, con el golf? ¿Ya abrieron? ¿No han abierto? ¿Los dejan? ¿No los dejan? ¿Cómo está con la contingencia?
Mira, te comento, Chito, que la verdad, nosotros fuimos el primer campo el día 18 de marzo en Valvanera. Tomamos la decisión de cerrar el campo de una forma responsable, porque esto obviamente ha sido muy duro para todos, pero...
Pues sí, a nadie le gusta, pero...
Exacto, pero la verdad es que tuvimos que hacerlo, fuimos los pioneros en eso, y luego nos siguieron los demás campos, y desde entonces han estado cerrados. Lo que tuvimos hace, el día lunes, fue una reunión con vía Zoom de parte de las zonas de centro, de Jorge Cárdenas, nos pidió una reunión con varios directores y gerentes y presidentes de los consejos de administración de los clubes de aquí de la zona centro. Se juntaron, yo creo que fácil, unos 12 a 15 clubes con Jorge Robleda, de la Federación Mexicana de Golf, el presidente.
¿Todos clubes de golf?
¿Vale?
¿Todos clubes de golf?
Sí, puro club de golf, exactamente. Okay. Y el tema, obviamente, pues fue el club de golf, ¿no? Escuchar los que ya habían abierto, escuchar los que están cerrados. Hablamos todos los clubes, muy interesante.
Oye, ¿y si hubo clubes que abrieron?
Por ejemplo, Aguascalientes ya abrió, tiene ya una semana que abrió, y con aval del gobierno del estado de Aguascalientes, ¿verdad?
Ok.
Tus comentarios, muy importante, porque de ahí nosotros nos hemos basado mucho en el protocolo que manejó Aguascalientes para que muchos otros clubes también estén tratando de abrir. Tengo entendido que ya San Luis, también el estado, hay varios clubes que ya están empezando a abrir esta semana. Pero el comentario que nos hizo en el caso de Aguascalientes, y que a mí me pareció muy interesante, fue que la gente, la verdad, ha estado respetando. No falta quien dos o tres por ahí se quieran pasar de listos, pero la verdad es que la gente ha estado respetando los lineamientos del protocolo. Y eso es muy importante, porque yo creo que es el miedo. Se ha escuchado en otros lados, en otros campos donde han abierto y luego los han cerrado porque no respetaron el protocolo.
Claro. Oye, Orlando, y dime una cosa, ¿abrieron el campo y también los restaurantes y las áreas sociales o no, solo el campo?
No. Tengo entendido que es campo, áreas como de tenis y otras cosas. O sea, el área de restaurantes no está abierto, el área de lockers no está abierto, el área de... Entonces, nosotros aquí, dentro de lo que estuvimos platicando con el presidente de la federación, el mensaje que nos dio es que nos uniéramos como los campos que están en cada estado. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, nos juntemos los campos de golf y podamos emitir un permiso para todos los campos al mismo tiempo y no hacerlo por separado. Creo que eso puede llevar a impactar un poquito más al gobierno, esperemos que así sea, y que nos den el aval para poder abrir en conjunto, al mismo tiempo, todos los campos.
Entonces, entiendo que al día de hoy, Campestre, Juriquilla, Valvanera, Campanario, todos están cerrados.
Todos están cerrados. Todos los que estamos, los cinco campos que estamos dentro de la zona conurbada de Querétaro, estamos cerrados.
¿San Miguel de Allende también? ¿Malanquín?
Eso ya es otro estado, eso están fuera. Okay. Sé que están... abiertos, creo, tengo entendido, pero eso ya está, es otro estado. Estoy hablando de los cinco campos que están dentro del radio de la zona conurbada.
La zona conurbada. Entonces, oye, paréntesis, David Faría, Rodolfo Sada, tenemos que ir a jugar Malanquín, ¿no saben? Si no lo han jugado ese campo,
no lo he jugado. De dos novenas muy diferentes y muy padre.
Súper cortito, pero muy tricky. Buenísimo.
Sí. Y puede ser viaje de carretera, ¿no? Aquí nosotros
sí, queda relativamente estamos a cerca. siete horas en carretera.
Yo puedo ir a hacerles las bebidas o de calle. gracias.
Como nos ganaste la vez pasada, José Luis, yo ya llené. Yo contigo ya no juego, a menos que me des ventajas.
Okay. Oye, George, también hubo noticias esta semana. Bueno, no quiero interrumpir a Orlando, perdón, estabas terminando de decir, porque también hay noticias de los clubes en Monterrey, ¿verdad?
En Monterrey estamos con una situación, como pues todos saben, a mí me toca presidir el Consejo de las Misiones, y hemos estado en un ir y venir todos los días de la semana. Primero decidimos abrir, luego nos citó el gobernador a una reunión con todos los clubes deportivos del país, de la ciudad. Nos dijeron los lineamientos, que cumplimos con todos. Campestre tuvo que cerrar.
Oye, espérame, pero clubes deportivos incluyes a los de béisbol y a los de natación y a los de boliche y todos.
Boliche, todos. O sea, todos los clubes deportivos, teatros, espacios abiertos, todo lo que tenga espacios abiertos, estaban convocados a esa reunión. Estuvimos ahí el martes pasado. Muy, muy agradable la plática con el gobernador y con el doctor Manuel de la O, quien ha hecho una gran labor aquí en el estado. Y ha habido mucho debate de qué puede abrir, qué no puede abrir, cómo abrir. Nuestro club, al menos, está cerrado, no está abierto. Está nada más abierta. Estuvo abierto un tiempo la parte de golf y hemos estado intermitentes. Pero en la ciudad sí ha sido un tema muy serio porque no ha habido mucha directriz y mucha claridad acerca de qué está bien y qué está mal. Entonces, nos pidieron esperar hasta la próxima semana, hasta esta semana que va a empezar. Y yo creo que a partir ya del próximo miércoles o jueves estarán todos los clubs de la ciudad abiertos, ¿no?
Es que, ¿sabes qué se me hizo muy congruente, George? Yo vi una plática del Bronco entre la semana que tenía sus indicadores para medir principalmente la capacidad de atención de los casos. Entonces, decía, oye, si vemos que el indicador de capacidad de atención se eleva, cerramos todo, ¿verdad? Porque no vamos a poder atender a la gente. Si vemos que el indicador no se eleva, pues que sigan abiertos. Entonces, era así como que vamos a hacer un cáliz, lo cual me pareció totalmente congruente.
Precisamente de eso trató la reunión de este martes pasado. Nos explicaron las estadísticas que tienen, la preparación que hizo el estado, que es fenomenal. Al martes pasado te puedo decir que había ocupación del 24%.
Sí, menos del 30%.
Menos del 30%, y entonces esperaban que se iba a comportar bien. Ahora, viene, por lo que hemos escuchado esta semana, la próxima vamos a empezar a ver un incremento en los casos. Entonces, ahí es en donde ellos nos pidieron...
Es que tenemos 2 meses esperando ese...
Nos pidieron esperar al día 10, al día 10, que es ya esta semana que viene, el miércoles próximo, y de ahí tomar la decisión de abrir y de cómo abrir. Pero los protocolos que tienen los clubes de Monterrey, y los conozco todos, son más estrictos que los de Pebble Beach, güey. O sea,
oye que de Augusta, que no te dejan entrar.
En Augusta no conozco el protocolo de seguridad porque nomás son ellos. Pero sí, en Pebble Beach, que es un campo público, tenemos el protocolo más estricto, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que
Vamos a tener que hacer una pausa. ¿Te quedas con nosotros la siguiente sección, Orlando, por favor, para terminar el lo que está pasando ahí en el Bajío, que nos des tu impresión? Y ahorita regresando del corte, yo también quiero hacer una pregunta de jiribilla a Jorge Lagarza. Y la pregunta es, ¿quién manda? ¿El Bronco o De La O? Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Continuamos aquí en Hollywood.
Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071, Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Antes de la pausa, hice una pregunta categórica con jiribilla para mi querido Jorge Lagarza, y espero que no se tarde más de 5 segundos en responderla. Mi querido Jorge Lagarza, tú ya estuviste con el gobernador, con Manuel de la O, con todos los de los clubes. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dice, aquí se hacen las cosas así?
Mira,
¿el Bronco o Manuel de la O?
No es ni el Bronco ni Manuel de la O. Se llama Rory McIlroy. Ese es el que manda en tu vida, papá. ¿Qué te importa a ti de la O y el Bronco y todo? Tú lo que diga Rory. Si Rory dice mañana, abran los campos, los abren. Ya.
Y como ya jugó Rory, pues a jugar.
Sí. Oye, tenemos que aclarar eso del Oxxo porque nos preguntó un radioescucha ahí al... Por cierto, déjenme les digo, el 81... 16-13-3403, ahí nos pueden poner sus comentarios, sus audios, sus preguntas para el PRO, sus dudas de las reglas, sus lo que ustedes quieran al 81-16-13-3403.
Es que es bien fácil. Antes decíamos, cuando alguien admiraba a alguien, le decíamos, ponle casa. ¿Te acuerdas?
Ajá.
Nomás que ahorita ponerle un Oxxo, pues son como 15 casas, ¿verdad? Entonces, mejor ponle un Oxxo. Al cabo que hay como 17,000 Oxxos, pues uno más. Oye, no va a hacer ruido.
Es la segunda cadena en el país con más ventas después de Walmart, ¿verdad?
Debe vender más que Telmex, para que me entiendas, güey.
Pues no lo dudo. Y aparte, la marca está valuada en poco más de 2,400 millones de dólares. Y aparte me preguntaban que de dónde venía el nombre de Oxxo. ¿Te acuerdas cuando salió el... Perdón, ya me fui, pero... Cuando surgió el Oxxo en 1970 y algo...
Seis.
Las llantitas estaban... Digo, las llantitas. Las O estaban así juntas y las X estaban un poquito más arriba porque simulaban un carrito del súper. Uh-huh. Entonces, las O de la palabra Oxxo eran las llantitas del carrito del súper. Y las X hacían una figura para simular un carrito del súper. Por eso se llama Oxxo. De ahí salió la palabra Oxxo del logotipo de Oxxo de los 70s.
Oye, ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo le decían a los primeros Oxxos de Mérida? Oye, llévame un Oxxo. ¿A dónde? A esa tienda que está ahí. Ah, el Oporporó. Ah, pues sí, el Oporporó.
Bueno, el Oporporó, claro.
Oye, el Oporporó, nada más para aclarar, Chito, toda esta publicidad, pues esperamos que Oxxo nos mande alguna.
Oye, sí, si no hemos cobrado nada, meni, chévere.
Claro. Oye, nomás, digo,
ya le dije a mi compadre Diego González que vamos a hacer algo.
Oye, aprovechando el viaje, rápido, mi papá construyó los primeros 6 que hubo en en el mundo, los primeros 6.
Los primeros Oxxos. Sí,
mi papá es jubilado de FEMSA y
los construyó. Tu papá era el decano del área inmobiliaria de FEMSA y tuve el honor y la suerte de trabajar con él algunos meses.
Wow. Es correcto. Wow. Oigan, bueno, rápido comentando, Raúl Ocampo de Celaya, Guanajuato, nos escribió y de ahí viene el comentario que se acaba de decir. Dice... Buenos días, señores. Bueno, nos escribió el sábado, domingo, por ahí. Yo nunca he jugado golf. Nunca he estado en un campo de golf. Tampoco soy aficionado a este deporte. Desde que empezó la cuarentena, comencé a escucharlos y me di cuenta lo apasionado que son a este deporte y las ganas que tienen ustedes y muchos de volver a jugar, salirse de su casa temprano para ir al terreno de juego. Me llamó la atención cómo harían el programa sin algo nuevo que comentar. Todo estaba detenido. Realmente no había de qué hablar. Pero ustedes comenzaron a buscar comentarios, anécdotas, echarse carrilla, etcétera. Me gustó su actitud de sacar adelante el programa y mantener el ánimo de sus radioescuchas. Los felicito por eso.
¡Qué padre!
No recuerdo sus nombres, dice... Pero no importa, sigan adelante.
Yo soy Chito Valdés.
Sí, David, sigan adelante. Farías en el rating.
Que ya casi llegamos a la orilla de esta parálisis deportiva, financiera y de salud. Chito explica significado, le pongo un Oxxo. Saludos, señores. Ya fue explicado.
Bueno, ya lo dijo eso, ahí más o menos Jorge Lagarza.
Todo eso se debe gracias a que tienen a un animal como yo, que dice puras tonterías, que no sabe de golf nada.
Oye, no, espérate.
Oye, ya que empiece el golf, voy a estar calladito aquí nomás escuchando ustedes, aprendiendo. Pero ahorita aparte, que no hay golf, ahora me escuchan ustedes, ¿verdad?
El Oxxo tiene una figura que si tú tienes un terreno, se lo puedes rentar al Oxxo y construye ahí un Oxxo, te paga la renta y tú puedes trabajar en él. Esto es una figura así medio de franquicia. Pero ya no les voy a dar promoción porque no me pagan nada. Bueno, sí. Mi querido Orlando Coronado, por favor, terminas de decir cómo está la situación ahí en el Bajío. ¿Qué expectativa hay para volver a jugar?
Mira, obviamente, ¿cómo estamos acá? Pues todos muy tristes porque la verdad es que, como dice el compañero que puso ahí, que aunque no juega golf, cómo nos admira a los golfistas. Y la verdad es que sí, ¿no? Es un deporte que no podemos... dejar ni siquiera una semana de jugar y ya estamos como vueltos locos. Ahora imagínate casi 3 meses de estar sin jugar este deporte. Entonces yo creo que sí, la expectativa es positiva. Sí estamos esperando a que el gobierno nos instruya qué hacer, porque porque también no queremos hacer de abrir algo para que después vengan, claro, nos usuren o nos multen. Entonces yo creo que gracias al aval de el esfuerzo que está haciendo, y aquí sí lo quiero comentar, de la zona centro, a Jorge Cárdenas, que la verdad es que nos está juntando a los clubes de Querétaro para poder...
¡Ponle un Oxxo!
Todos abrimos o todos estamos cerrados. Y le pongo...
¡Ponle un Oxxo!
Le pongo un Super Cum, porque acá no hay... Entonces, la verdad es que sí, es un esfuerzo que estamos tratando de hacer. Y obviamente ya estamos con la esperanza de que nos autoricen, pero... El problema es que no ha bajado la curva sigue para arriba, los problemas siguen todavía, y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que seguir siendo responsables,
claro,
porque el querer abrir por abrir no nos va a traer cosas buenas a futuro si sigue la pandemia, ¿no?
Muy bien, oye, pues chin, tenemos que hacer una pausa, todavía tenemos mucho que decir, pero ¿te quedas con nosotros, Orlando, a la siguiente sección? Sigue, pregúntale al pro, que es de mi querido
Rodolfo. Sí, a ver si hacemos pregúntale a los pros, Chito.
Pregúntale a los pros, ándale. Sí, hacemos pregúntale a los pros, porque también mi querido Orlando ha jugado de manera profesional en la gira. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en Hole in One platicando Rodolfo Sada, Jorge de la Garza, David Farías, Orlando Coronado, José Luis El Calaca Ruiz y servidor Chito Valdés. Volvemos en 3 minutitos. No se vayan, estamos en Hole in One.
En un momento regresamos. Hole in One. Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Pregúntale al pro.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos en la sección de Pregúntale al Pro. Y todavía nos acompaña aquí mi querido Orlando Coronado, que es el profesional y gerente de golf del Club de Golf Valvanera, además de nuestro querido Rodo. Y José Luis, el Calaca Ruiz tiene una pregunta para ellos. En lugar de pregúntale al pro, ahora va a ser pregúntale a los pros.
Tenemos Mulligan.
Tenemos Mulligan. Sí. ¿Qué le vas a preguntar, José Luis?
A ver, estoy jugando y voy, digamos, normal jugando. Y de repente hago un tiro 17 malo.
17 arriba de par.
Tranquilo, tranquilo. Y de repente hago un tiro malo. ¿Cómo puedo o qué recomiendan para no salirte de las casillas al hacer un tiro malo?
¿Quieres intentarle? ¿Qué tal, Orlando? Venga.
Mira, yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? No importa el nivel de jugador que eres, nos ha pasado. Y yo creo que lo importante, yo siempre les digo a la gente que doy clases, es que hay que ver mucho los videos de los torneos de los profesionales. Ver cómo ellos, a pesar de que hacen un mal tiro, no pierden la concentración, no pierden el ritmo, porque todo el golf es un ritmo. Entonces, yo creo que aquí lo importante es tratar de, cuando hacemos un mal golpe, es respirar profundo, tratar de pensar qué fue lo que hice, o sea, qué fue lo que provocó que hiciera el golpe malo, y obviamente tratar de no repetirlo. Pero sí es muy importante la respiración de uno, inclusive cuando pasa eso, en lugar de irte al carrito de golf, vete caminando, para que empieces a agarrar ritmo nuevamente y trates de ir pensando qué fue lo que pasó. La ventaja de los profesionales es que por eso no se van caminando, no van en carritos, perdón, van caminando.
Claro. Pueden ir pensando, claro.
Agarran un ritmo. Y si te sales tantito del ritmo, es volver a entrar otra vez con ese ritmo en la caminada. Entonces yo lo que sugiero mucho es, hice un mal golpe, es respirar nuevamente y caminar hacia donde se fue la pelota para tratar de pensar con calma, porque si te vas al carrito, capaz que te echas 2 trompos o te vas por el barranco o no sé qué puede pasar.
Oye, pero Jorge se la va a pasar caminando los 18 hoyos.
No, espérame, ahorita
que Rodolfo dé su respuesta, yo tengo otra pregunta a los pros. Oye, mucho más difícil.
Me acaba de caer el 20 de todas las rondas que yo jugué con Orlando allá en Querétaro. Yo decía, ¿por qué se va caminando? Pues le iba gane.
¿Cómo
es el perrito,
cabrón? Pues,
¿cómo quieres?
Le imaginaba todos los hoyos. Bájale. Traemos muy alta la autoestima, Chito. Ya, bájale. No es cierto.
Quisiera poner un paréntesis entre Orlando y Rodolfo.
O ya sé, mira, mejor voy a Monterrey y allá
ándale.
Allá platicamos.
No, nos dimos muy buenos agarrones. ¿Qué ibas a decir, David?
Quisiera poner un paréntesis entre Orlando y Rodolfo, nada más para decir que un jugador amateur muchas veces, después de un mal tiro, hace otro o varios decisiones.
No, espérame, espérame, no me la quemes. Esa es mi siguiente pregunta. Quiero que Rodo conteste y ahorita yo les voy a hacer una bien complicada. Que Rodolfo conteste.
Te quieres hacer Superman, ¿verdad? Después de un mal tiro.
Sí, un golfista necesita un tiro espectacular solamente después de un mal tiro, ¿verdad? Un hook de 40 yardas o etcétera, ¿verdad? Porque si estás en el centro del fairway, pues un fierro normal la puedes dejar en la bandera. Total, bueno, ese era mi paréntesis.
Gracias, David.
Fíjate que me gustó mucho la palabra que usaste, Orlando, porque es súper acertada. Ritmo. O sea, y el ritmo no nada más es tu ritmo de... El ritmo viene desde el ritmo cardíaco. Entonces, cuando tú vas jugando y tienes un tiro malo, José Luis, y te enojas, eso altera tu ritmo cardíaco. Pero también claro. Si haces un tiro muy bueno y también te emocionas de más,
también
sale del ritmo, ¿verdad? Entonces, incluso, bueno, parte de lo que se habló en el seminario es, cuando tú vas jugando y tienes una expectativa irreal, porque no hablo de que tengas un mal nivel de gol, tienes un buen nivel de gol, pero los mismos profesionales cometen errores. O sea, gente que gana millones de gol jugando gol, de repente comete errores y no se enojan. ¿Por qué? Porque saben lo difícil que es el deporte que están jugando. Entonces, si tú te estás molestando por un tiro malo o te estás emocionando demasiado por un tiro bueno, es porque estás poniendo expectativas a tu golf. O sea, el golf no es un deporte de perfección. El golf es un deporte de recuperación.
De no regarla, claro.
Sí, lo hemos dicho muchas veces, Chito, aquí en el programa. O sea, el golf no lo gana el que comete más aciertos, sino el que hace menos errores, ¿no?
Exacto.
Entonces, si tú cometes un error, o sea, juegas dos veces por semana, quizás tres, es normal que cometas un error. Entonces, acéptalo. Juega tu golf.
Oye, Rodo, si bien te va, juegas dos o tres veces por semana. Pregúntale a David Farías, güey.
Yo ahora quiero hacer una pregunta a los pros. El Calaca preguntó, oye, si hago un mal tiro, ¿cómo le hago para salir adelante y recuperarme todo? Ahora yo les pregunto a ustedes, a ver si me la saben contestar. Cuando llevo 7 malos tiros seguidos, ¿cómo fregados salgo de esa bronca? Tiré 19 en un par 4 en Puerto Vallarta y hasta la fecha no me he acabado la carrilla.
Compare, esa está bien fácil, esa te la contesto yo, güey.
Dime.
Vete a jugar tenis.
Boliche.
Te subes al carrito
directo. Vete a jugar boliche, 19. Vete a jugar billar, vete a jugar otra cosa.
No perdonan ustedes, no perdonan ustedes la maletez de un miembro aquí del grupo que les ha salvado la pandemia, que tengan un animal como yo que diga puras jaladas, bueno, más para que sepan.
Señor presidente, nada más algo importante para los que están escuchando esto, a nuestros dos grandes pros. Después de un mal tiro, si queremos hacer un tiro donde tenemos 5% de probabilidad de pasar en medio de un árbol, no lo hagas. Sácala a fairway y a ver, si te tienes suerte vas a hacer un par, y si no haces un bogey. Pero
o
si
doble
quieres
bogey, se acabó.
O doble. Pero oye, si quieres hacer un tiro espectacular que no tienes la capacidad y sabes, pero no, es que si sale voy a hacer un pájaro. No, vas a hacer cuádruple bogey, ¿verdad?
Pero es que yo tengo mucha autoestima, güey. Yo me quiero mucho, güey. Entonces yo me tiro como Tiger a todo, güey.
Pero lo que dice Orlando y Rodo es muy importante. Al hacer un mal tiro después, te vas acelerando más y luego quieres jugar más rápido y el siguiente, y la vas a ir cargando con esos dos o tres hoyos y se acabó la ronda de golf, claro. O el torneo, en dado caso de que sea un torneo.
Oye, tenemos que hacer una pausa, por favor, quédense con nosotros, Orlando, pues ya quédate hasta el final, hombre, ya estamos aquí.
Ya mándame cabrito, güey, me quedo.
Que, oye, no creo que tengas algo más que hacer, ¿verdad? Estamos todos en casa. Hacemos una pausa y regresamos, por favor. No se vayan, estamos en Hollywood.
Ya regresamos. Hole in One. Ya regresamos. Hole in One. Las reglas del golf.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Ya estamos en la recta final del programa, en la sección de las reglas del golf. Y yo voy a dejar que mi querido José Luis Calaca Ruiz conduzca esta sección. Yo me voy a callar.
Muchas gracias, Chito. Antes de empezar lo de las reglas, un saludo para Arturo Acosta Sosa, nuestro gran amigo de allá de la zona de la laguna, de Tampico, perdón, de Altamira.
Y nos siempre pide, nos escribe.
Siempre nos escribe, todas las semanas, y nos pide que le mandemos un saludo a sus amigos de la salida de los jueves a las 3:40 de Lagunas de Miralta, Benjamín Lozano, Gustavo Rincón, Ernesto López y Cosme Pantín, pues un saludo para todos.
Ese grupo ya me cayó bien, porque seguramente si están en las 3:40, acaban en el 19 a las 3 de la mañana.
Sí,
son toda mi onda. Un saludo a todos ellos. Invítenme a Altamira, por favor. Yo voy con ustedes. Voy a tirar
todos.
Espérame, aguántenme. 3:40, pero de la madrugada.
Y si no.
Saludos a ellos, a todos los conozco, grandes amigos de Tampico, de Laguna de Miralta, todo ese grupo y todos los grupos de allá, grandes amigos. No,
y lo que sí es que sí han de acabar en el part-time, obviamente.
Sí, pues sí. Si no se les acaba la luz.
Sí, Orlando, no, ¿y por qué con la regla de Chito, la cuenta en el 19 va a estar carísima.
Oye, Orlando, ¿y por qué conoces a todos los que terminan el 19 hasta la madrugada bien orates?
Porque yo estaba de gerente, güey, tenía que...
Ok. Está bien.
¿Alguien tenía que cerrar el changarro?
Sí, no. cada quien.
Bueno, mandamos un saludo también a Pablo Chapa, Jorge Madero, Coppel, que tuvieron ellos a bien mandarme una duda acá en Las Aves. Estaban jugando y ahora en Las Aves, los que son los laguitos donde... los cuerpos de agua los están como medio intercomunicando, algo así. La verdad no he ido, así que no sé bien. Pero por lo que me explicaron, como que están entrando todavía más en juego lo que son las áreas de penalidad con agua. Y en una de ellas, el agua se salía fuera del el área marcada con estacas rojas que define el área de penalidad.
Entonces, o sea, ¿por las lluvias o qué?
Pues por las lluvias y por, no sé, si están llenando más los laguitos, etcétera.
Ok.
Y entonces el agua se salía fuera de los límites de las estacas que ya estaban marcadas. Uh-huh. Y me decían, esa agua, mi pelota cayó en esa agua dentro del campo, vamos a decir, en área general. Uh-huh. Y pero estaba en el agua que viene del área de de penalidad.
O sea, pero afuera no de,
si
la,
era,
de
la... O sea, de si era occasional water o hazard.
Exacto. Si era área de agua ocasional o si pertenecía al área de penalidad. Recordemos que la palabra hazard ya no existe en las reglas nuevas.
Sí, o sea, obstáculo de agua.
Exacto. Entonces, yo de primera le dije, ¿sabes qué? No me acuerdo. La vi en el curso de México de reglas, pero no me acuerdo. Y déjame la checo. A mí se me hace que por estar fuera de las estacas no está dentro del área de penalidad, pero déjame la checo. La regla 17.1A, diagonal 1, la bola está en área de penalidad aún si el área de penalidad está marcada incorrectamente. Si las estacas definiendo un cuerpo de agua como un área de penalidad están incorrectamente ubicadas, un jugador no tiene derecho a obtener ventaja de un error tal por parte del comité. Por ejemplo, una bola es encontrada en una extensión de agua que, debido a la configuración del terreno, es claramente parte del área de penalidad pero está fuera de las estacas y por lo tanto técnicamente fuera del área penalidad. El jugador no puede reclamar que la bola en reposo está en agua temporal, dado que una área de penalidad incluye cualquier cuerpo de agua en el campo, esté o no marcado por el comité.
Así ¡órale, que, qué fuerte, güey!
Así que ahí, pues la recomendación es para todos los pros, los marchas, los encargados de los campos de golf, es revisar bien la
marcación de las estacas. Claro, claro. Yo
tengo una pregunta, José Luis. O sea, ahí tú sí estás diciendo si está mal marcado.
Así es, el punto clave. Dando,
era un hazard que estaba bien marcado y lo que marca el hazard es son las estacas.
No, pero espérame, Rodo. Haz de cuenta que, imagínate que el lago llega hasta el nivel 3, pero si llueve mucho, el agua se puede ir a nivel 4. ¿Sí? Pues tú tienes que poner las estacas como responsable del campo al nivel 4.
No, pero en este
ejemplo... las puedes poner al nivel 3.
En este ejemplo que está poniendo José Luis, está claramente describiendo que el agua se salió de...
Sí, porque llovió, ¿verdad? O sea...
Sí, pero así, sí, sí. ¿No? Vamos a suponer que se escurrió al fairway.
Sí.
Que llegó al fairway.
Lo que marca el hazard, o sea, lo que marca son las estacas. Y sería.
Si son dos cosas distintas.
Es que, esa era una de las preguntas. No sé cuánto tiempo nos queda, pero era la pregunta. A ver, si el agua va a dar hasta el fairway, si el agua va a dar hasta el fairway, al centro, no me digas que esa agua que viene del laguito no es.
No, es otra cosa.
Bueno, pero ahí lo que pasa es que entonces tú tienes que atravesar todo el fairway con estacas por ambos lados para definir.
Eso es agua ocasional.
No, porque si sigue siendo agua que viene, si fuera un charco ajeno al laguito, entonces sí es agua ocasional, porque
está... Es que acuérdate...
déjame llamarle al Bronco, porque ya tenemos aquí un tema que le vamos a tener que cortar la mano a alguien y ya nos tenemos que ir para el programa.
Nada más muy rápido. En un evento de la PGA siempre marcan el campo antes del torneo.
Claro.
Si el agua sobrepasa por alguna cosa, estoy seguro que lo que esté afuera de lo que está marcado es agua ocasional.
Acuérdate de lo que pasó.
Como al igual.
En el torneo de Japón, donde ganó Tiger el último, creo, que el primer día cayó una lluvia muy fuerte en el hoyo 10 y se desbordó lo que era la parte de un costado del río, ¿sabes? Y tanto que tuvieron que adelantar las marcas de salida, porque era demasiada el agua que había ahí, o sea, ya no era jugable el hoyo. Tuvieron que adelantar las marcas y el par 4 lo hicieron par 3.
Yo nomás les voy a dar un dato.
Era un par 4, pero de 150 yardas.
Yo les voy a dar un dato.
Tienes 10 segundos de la garza y ya para despedirte también.
Ya me despido con esta. Cuando yo voy al Back Nine a comprar mis bolas de golf con los Chau, que les mando un gran abrazo por todo el apoyo que nos han dado, siempre al salir de la tienda, algo les pasa a las bolas, que cuando, si hubiera una noria en un hoyo, mi bola cae en el agua de la noria.
Tiene imán.
¿No? Trae GPS, son muy avanzadas esas bolas. Lalo, dime, ya no dime, le rentas esos.
A ver, Calaca, acuerda de las reglas. Dime, si cae mi bola en una noria, ¿qué procede? ¿Me meto al hoyo a pegarle o qué le hago?
La siguiente semana te la va a dar.
Vete al 19.
Mi querido David Farías, gracias por haber estado una semana más en Hole in One. Nos hablamos a la siguiente semana.
Al contrario, gracias a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Es un placer venir a hablar aquí de nuestro juego favorito, que es el golf.
Mi querido Rodolfo Sada, gracias una semana más.
Un honor estar con ustedes. Un abrazo a todo mundo.
Orlando Coronado, gracias por habernos acompañado y por quedarte todo el programa. Te mando un abrazo, compadre, y saludos a toda la familia y a los golfistas de Querétaro.
Muchas gracias por la invitación. El día que estén aburridos, por favor, échenme un grito y la pasamos por acá. O el día que ya se cansen de Chito, me echen un grito. Señores, gracias y esperemos que el golf regrese lo más pronto posible.
Y así Dios sea. José Luis Calaca Ruiz, gracias por haber estado una semana más aquí.
Gracias, Chito. Saludos a todos. Buen fin de semana.
Que así sea. Yo soy Chito Valdés y recuerden, como dice Chito, no hay dadas. Hasta la próxima.
Imagen presentó Hole in One. Te esperamos en nuestro próximo programa.